Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo donde se conecten en esta transmisión a todos y todas. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia de la RELATE. Y pues, como cada mes, junto con CUDI, que es todo un equipazo que trabajamos conjuntamente, pues estamos transmitiendo para ustedes la 43ª, es decir, se va sumando, Martita, todos estos espacios académicos que la RELATE organiza, que organizamos todos los académicos entusiastas en que pues la educación pues es el eje principal del desarrollo de nuestro querido México. Hoy tenemos un grupo de talentos jóvenes, es decir, inspiradores, y en especial nuestro querido amigo Jorge Sanabria, pionero de la RELATE. Jorge, bienvenido, en el sentido de pues que no es ya van varias ocasiones que estás en estos escenarios, y hoy vienes con un grupo de trabajo talentosos que ahorita los vamos a presentar. Pero decía antes del corte pues que eres de las generaciones, junto con Guillermo Pech, que inspiran, que mueven a toda esta academia, a esta red, liderados por Marina Vicario, y que de una manera, en lo personal, vemos como las nuevas generaciones vienen muy, muy bien preparadas, muy dando un impacto, haciendo un impacto académico. Y pues, pues muchas gracias por aceptar. Yo lo tenía muy presente que pudiéramos tenerlos aquí presentes y en esta jornada. El título de nuestra jornada le han denominado nuestros colegas el pensamiento complejo en la ciencia ciudadana. Me voy a permitir, para cederle la palabra, presentarlos. Obviamente les pedí, así, hagan una breve reseña, porque sus currículos, así como los ven de jóvenes, ya tienen una trayectoria muy fuerte en la vida académica. El doctor Jorge Sanabria Cepeda obtuvo el doctorado en ciencias CANSEI, inteligencia afectiva, en el Centro de Investigación Avanzada en Neurociencias, Comportamiento y Keynesian en la Universidad de Tsukuba, Japón. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Guadalajara, donde desarrolló el método de inmersión gradual dirigido a proponer una conexión cognitiva. Es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, con un enfoque en temas de cognición creativa y desarrollo de competencias para el siglo XXI. Como mencioné, es pionero de la RELATE y hoy es actualmente responsable del Comité de Diseño y Tecnología para la Educación. Actualmente se está desempeñando académicamente en el Tecnológico de Monterrey. Es miembro del claustro del Doctorado de Innovación Educativa, profesor investigador, asistente en el diseño de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, e investigador asociado del Grupo Interdisciplinario de Investigación Razonamiento para la Complejidad del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Jorge, bienvenido. Que lidereas todo este equipo de trabajo.
Encantado, y muchas gracias.
Gracias, Jorge. Y tenemos y presentando a la doctora Berenice Alfaro Ponce. La doctora es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Durante su postdoctorado realizó una estancia de investigación como becaria Erasmus en la Universidad de Lodz, en el proyecto MISAED, Medidas para la Inducción Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. Es miembro también del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, en el área de Ciencias Políticas y Administración Pública, también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente se ha enfocado a la educación tecnológica, transnacionalismo y política pública. Adicionalmente, ha colaborado como miembro de la RELATE también en diferentes proyectos de nuestra organización. Y actualmente es investigadora postdoctoral del Grupo Interdisciplinario de Investigación Razonamiento para la Complejidad del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Berenice, un gusto volverte a ver, pero obviamente, y el gusto de tenerte en este escenario.
Muchas gracias.
Posteriormente también, dentro de este equipo talentoso que he mencionado, está el doctor Marco Antonio Cruz Sandoval. Es doctor en sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona Tech, en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias y Tecnología de la Sustentabilidad. Actualmente es investigador postdoctoral en el Grupo de Investigación Interdisciplinaria Razonamiento para la Complejidad del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey, México. Su investigación se ha centrado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de las Naciones Unidas en temas de ciudades resilientes y sostenibles, principalmente en justicia social, ambiental y espacial. Es fundamental actualmente en nuestros días. Entre los principales logros de su investigación destaca la introducción del método Compositional Data Analysis en la literatura especializada en el análisis estadístico multivariado de fenómenos urbanos. Marco, un gusto tenerte también aquí presente. Es un equipo que nos van a transmitir, como los ven, vuelvo a resaltar, esta juventud muy, muy bien preparada a leer sus currículos y sus resúmenes. No les quito más tiempo. Vamos a entrar en materia y bienvenidos todos y todas quienes se han conectado y quienes nos siguen por las redes sociales. Adelante, Jorge, Berenice y Marco.
De acuerdo, muchas gracias, Pedro Rocha, en nombre del grupo de investigación, de los miembros que participamos hoy para compartir. Y gracias también acudí a Red Latin, General Marina Vicario, Marta Ávila y pues a los colegas responsables de comités a la par que yo, siempre buscando simplemente compartir las actividades que estamos desarrollando, que vamos desarrollando, tratando de hacer eco y siempre, como bien lo has comentado antes, pues en familia, siempre pues de la manera más sencilla posible hacer llegar la información para avanzar el conocimiento. Nos encanta estar en este foro y siempre buscamos la manera de sintetizar de una manera también más informal para que se comprenda lo que estamos haciendo y pueda haber quizá en algún momento interesados en hacer eco con lo que estamos buscando. Voy a permitirme primero pues dar una vuelta al saludo que ya de esta presentación, remarcando que es, sí, la doctora Berenice Alfaro, que nos acompaña, y el doctor Marco Cruz, y que somos miembros de un solo grupo interdisciplinario. Pues bueno, ya quisieran dar un saludo breve.
Hola, pues muy buenos días. Agradezco desde luego la invitación a participar en este foro de la Red Late y bueno, con el gusto también de presentar en lo que hemos estado trabajando con el doctor Jorge y con el resto del grupo interdisciplinario en este periodo postdoctoral. Muchas gracias.
Gracias, doctora Berenice. Y doctor Marco, por favor.
Sí, claro. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, buen día y agradecerles justamente la invitación al doctor Pedro Rocha y a la comunidad CUDI por esta oportunidad que nos dan de brindarles esta charla. Buen día y muchas gracias.
Gracias. Pues bueno, de mi lado también, como responsable también de un comité, como bien han marcado, de diseño y tecnología educativa, buscaba en la charla, en el acuerdo con los miembros, que tuviéramos un tema pues representativo del grupo y nuestra línea de investigación más fuerte en este momento, y también que fuera pues relacionada a la educación, ¿verdad? Porque también puede tener otro tipo de connotaciones, a veces más enfocadas en la industria. Entonces, creo que logramos unificar con este tema. Y voy a permitirme compartir ahora la pantalla para mostrar nuestra agenda y hacer una breve presentación del grupo de investigación. A lo largo de la presentación también compartiremos algunos videos, así que sean pacientes con nuestra manera de presentar. Esperemos que la tecnología esté de nuestro lado el día de hoy. Pues bien, si ya ven la pantalla, me podrán ver que hemos buscado como grupo presentar el pensamiento complejo, porque es lo que nos, es lo que nos representa en nuestro IRG, y enfocado en el tema investigación ciencia ciudadana. Así iremos en esta agenda presentando primero al grupo, después el objetivo particular de este tema, qué es el concepto de pensamiento complejo y enseguida qué es el concepto de ciencia ciudadana. Después, cómo nosotros lo asimilamos en una tipología que llamamos umbral de proyectos de ciencia ciudadana. Y después presentamos tres ejemplos de los proyectos que tenemos en curso que utilizan esta tipología o este marco con estos dos temas de gran interés. Para continuar, comenzaré mostrando, estos son los miembros del grupo interdisciplinario de investigación, Razonamiento para la Complejidad, o en su nombre más largo, Escalando el Pensamiento Complejo para Todos. Y podrán ver, pues, que es un grupo amplio, y también es importante resaltar que es un grupo de varias escuelas. Son cuatro escuelas principalmente, aunque interactuamos con muchas más: escuela de negocios, escuela de diseño, escuela de ingeniería, escuela de educación, humanidades. Y lo que tenemos en particular es, pues, que estamos a nivel nacional. Hay algunos miembros en Ciudad de México, otros en Guadalajara, como es nuestro caso. Hay en Monterrey, en Querétaro y otras ciudades. Eso creo que es interesante porque es una red, de verdad, que puede tener gran impacto cuando desarrollamos estos proyectos, aparte de las perspectivas disciplinares, que son variadas. Cuatro proyectos nos marcan como insignia. Es el proyecto Skilliket, que pueden ver aquí al centro. Skilliket para la Complejidad es un sistema catalizador de proyectos de ciencia ciudadana que en un momento explicaremos en breve, que busca desarrollar competencias tecnocreativas en los ciudadanos. Por otro lado está el proyecto Cell4C, que busca desarrollar competencias de emprendimiento social. Es un entorno digital. A la derecha está el proyecto Women4C, y este busca igualmente desarrollar competencias de emprendimiento, pero con una perspectiva de género. Y finalmente, a la derecha, vendrá el proyecto ORLAB4C, que busca, a través de una plataforma digital, desarrollar también competencias tecnológicas de acompañamiento y de investigación científica. Pues estos en su conjunto son embebidos en una plataforma educativa que llamamos Educación 4.0, Plataforma para la Complejidad, donde se conjuntan herramientas educativas, recursos educativos que buscan escalar esta competencia o macro competencia de pensamiento complejo o razonamiento para la complejidad a través de la innovación abierta y sostenible. Bien, pues con esta breve introducción de nuestro grupo, para dar contexto, pasaré entonces a mostrar cuál es el objetivo de la presentación de hoy. Pensamiento complejo en la ciencia ciudadana, y como lo he puesto aquí, o lo hemos intercambiado ciencia ciudadana y pensamiento complejo como los dos conceptos que queremos pues presentar de frente. Explicar cuál es la importancia que ha adquirido la ciencia ciudadana, ya que la UNESCO pues recientemente lanzó su recomendación de ciencia abierta y en ella se incluye esta posibilidad de que la ciencia ciudadana nos ayude a acercar a los ciudadanos a la ciencia, al decir a la ciencia, pues claro que hablamos de los grupos de investigación, que son quienes normalmente marcan la pauta para estos proyectos, y cómo en su conjunto, pues lograr que los amateurs de la ciencia y estos investigadores puedan ayudar a desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible o alcanzarlos. Y existe entonces desde nuestra perspectiva una clara necesidad de que en los individuos que participan desarrollen sus competencias de su competencia de pensamiento complejo y que esto se pueda medir. Y no hemos encontrado hasta el momento, en nuestro conocimiento, no existe una herramienta que ayude a diseñar estos proyectos de ciencia ciudadana considerando el medir este desarrollo de competencia y otros rubros importantes para que un proyecto tenga el máximo impacto. A esto lo hemos llamado el umbral de proyectos de ciencia ciudadana y lo presentaremos en un momento también. Pues sin más, me permitiría entonces pasar la voz a la doctora Benicia Alfaro para que comencemos analizando estos dos conceptos, ¿verdad? Primero ella hablará del pensamiento complejo y después continuaré hablando de la ciencia ciudadana. Adelante, doctora Benicia.
Muchas gracias, doctor. Pues bueno, sí, uno de estos conceptos que tenemos que revisar es precisamente este concepto de pensamiento complejo, que es básicamente en donde nuestro grupo de investigación está situado, ¿no? Y bueno, para comprender precisamente lo que es el pensamiento complejo, consideramos que siempre es obligado hacer este breve recorrido sobre el planteamiento que hace precisamente este gran pensador Edgar Morin sobre la epistemología de la complejidad, donde podemos observar siempre esta búsqueda en torno a la comprensión de los fenómenos que él visualiza desde la multireferencialidad y donde hace hincapié o nos permite visibilizar que vamos a encontrar una serie de interacciones que están insertas en un sistema complejo. Bueno, en este recorrido teórico epistemológico del pensamiento complejo, pues vamos a ver que está de manera constante la idea de cómo articular los conocimientos que se encuentran fragmentados desde las diversas disciplinas y cómo se propone precisamente la unidad de la ciencia, precisamente con la intención de superar el paradigma de la simplicidad y el reduccionismo, que son elementos que comúnmente vamos a observar cuando hablamos de las ciencias. Bueno, pues para este gran pensador, pues este recorrido lo ha llevado a cabo desde diversos ángulos de la ciencia y ha explicado precisamente cómo se relacionan tanto esta parte de las similitudes y diferencias que puede tener el pensamiento complejo a partir de la construcción y superación de otros conocimientos. Y bueno, de base, él plantea que aportan, hay ciertas teorías que han ido aportando a diversos elementos, ¿no? Encontraremos aquellas teorías que aportan a este principio de la causalidad no lineal, que es muy común del pensamiento complejo, a partir de grandes teorías tales como lo que es la teoría general de sistemas, la teoría cibernética y la teoría de la información. En un segundo momento también analiza, reflexiona en torno a esta construcción teórica enfocada en lo que es la discusión y la comprensión de la organización viviente, ¿no? De estos organismos. Y con ello plantea el concepto de la autoecoorganización. Y esta autoecoorganización visibilizada de manera emergente, ¿no? Todo aquello que puede emerger y que tiene características dependientes precisamente de lo que es su entorno. Y en este contexto se focaliza en teorías biológicas contemporáneas y cibernéticas. Entonces vemos que hay una serie de teorías desde las diversas disciplinas, sin contar desde luego las sociológicas, antropológicas y desde el apartado filosófico de donde proviene precisamente este gran pensador. Bueno, finalmente, en este recorrido, pues llega a esta discusión de lo que es la epistemología de la complejidad y la comprensión del pensamiento complejo, visibilizada como esa capacidad del ser humano o que tiene el ser humano, nutrida por el conocimiento y los aportes que se pueden obtener precisamente de las teorías que estamos mencionando, ¿no? En combinación, desde luego, con esta parte de la reflexión crítica y filosófica. Bueno, pues hasta aquí la propuesta epistemológica pues busca pasar de ese paradigma simplificador y reduccionista a un paradigma de la complejidad, donde precisamente puede existir esa unidad de la ciencia y donde la inter y la transdisciplinariedad pues van a cobrar un mayor sentido cuando se trata no tanto de comprender, pero sí de complejizar un fenómeno en particular, ¿no? Entonces, cuando hablamos en relación a la educación, podemos observar que el pensamiento complejo, de manera generalizada, es un enfoque que ha sido utilizado en el ámbito de la investigación, pero muy particularmente para describir y comprender sistemas complejos de interacciones a partir de las actividades educativas. Y esto generalmente lo vamos a observar en lo que es la educación superior, aunque es importante señalar que no está limitado, al contrario. Otra cosa importante que hay que señalar es que este paradigma de pensamiento complejo no va a estar caracterizado por un método de investigación en particular, sino más bien a partir de perspectivas metodológicas. Y esto nos permite emplear una serie de métodos que nos permitan estudiar pues, lo que son estos fenómenos complejos, ¿no? Ya particularmente hablando de nuestro grupo de investigación, pues replanteamos el tema del pensamiento complejo precisamente como una alternativa poderosa para poder evitar estos enfoques reduccionistas de la ciencia en general y a partir de ello pues poder también profundizar en lo que son ciertos problemas o fenómenos del ámbito del aprendizaje del individuo. Entonces, se analiza lo que es la competencia del razonamiento complejo como si fuera una metacompetencia, o más bien como una metacompetencia, y definiendo esta como la capacidad de la persona para poder aplicar un pensamiento integrador al análisis y a la síntesis de la información para que esto pueda ayudarle a resolver estos problemas de su entorno a partir del desarrollo de habilidades de aprendizaje continuo, ¿no? Y hacer frente a estos grandes retos que presenta el siglo XXI en todas sus dimensiones. Entonces, para ello nosotros proponemos que esto se pueda valorar a partir de cuatro tipos de pensamiento o lo que nosotros llamamos subcompetencias del pensamiento complejo y que son el pensamiento sistémico, que es prácticamente esa capacidad de análisis de forma integradora que debe desarrollar el individuo desde la inter y la transdisciplinariedad, ¿no? Esto a partir de una forma interconectada, considerando precisamente lo que es la complejidad y los múltiples elementos que va a estar analizando o reflexionando. En la segunda subcompetencia es la de pensamiento crítico y bueno, esta le va a permitir al individuo pues evaluar pues la validez de los razonamientos para emitir juicios lógicos de aquello que está observando, de esos problemas que está revisando. Y esta desde luego es una subcompetencia fundamental para la comprensión del mundo contemporáneo y los diversos cambios que hay en el entorno, ¿no? De igual manera tenemos el pensamiento científico, que esta también consideramos es una subcompetencia nodal porque permite visualizar y poder dar resoluciones a problemas a partir de métodos, objetivos, que son validados y estandarizados para poder abordar esas realidades de manera más puntual. Y el cuarto tipo de pensamiento que nosotros abordamos es el innovador, y este ya como la capacidad de creatividad ya puesta en la práctica para poder lograr ciertos objetivos, ¿no? Entonces, estas cuatro subcompetencias del pensamiento complejo son las que nosotros estamos incorporando precisamente en este proyecto de investigación de ciencia ciudadana que estamos planteando en nuestro grupo interdisciplinario de investigación. Muchas gracias. Regreso la palabra al doctor Jorge.
Muchas gracias, doctora Berenice. Y bueno, yo creo que es importante aquí hacer énfasis en la parte inferior de la lámina. Podrán ver un artículo en el que hemos dado evidencia de por qué pensamos que tiene lugar la educación 4.0, el pensamiento complejo y las nuevas iniciativas de proyectos para llegar a comprender más la tecnología, el mercado, la complejidad. Este es nuestro artículo insignia también a estas alturas. Por supuesto que los artículos, como es la investigación, pues implican una evolución. Esperamos mañana tener otro mejor y que nos vaya ayudando a enriquecer nuestra visión y nuestra caracterización de este pensamiento complejo. Pues bueno, tienen acceso libre a ese artículo si quisieran consultarlo, por favor. Y yo pasaría entonces a dar ahora ejemplos de la aplicación, digamos, el escenario de aplicación o uno de ellos del pensamiento complejo. Hablamos entonces de la ciencia ciudadana, también quizá conocida como ciencia participativa, y habrá otros nombres más, ¿verdad? Nosotros ahora, bueno, en inglés citizen science es como también se está reconociendo, y pues podemos pensar que no es algo nuevo porque durante siglos siempre el ser humano ha tenido curiosidad de observar los fenómenos de locales, globales, no solo de la Tierra, sino también del universo, y buscamos medirlos también, buscamos documentarlos. Estas observaciones que hacemos son las que generan entonces el conocimiento, la reflexión, y cuando los investigadores empiezan a lanzar proyectos estructurados, nace un movimiento en el que se invita a los ciudadanos a ser parte de esa observación, porque se entiende pues, que también es una fuerza, es un recurso humano que facilita pues, en su momento esta observación. Y aquí podemos entender que en el pasado pues, no existían tecnologías digitales para llegar a una gran escala de estas observaciones, pero sí que había formas de anotar y de tomar quizá fotografías o dibujar de pronto la evolución de un fenómeno. Bien, estos fenómenos pueden ser pues, relativos a la atmósfera, puede ser observación de la migración de algunos aves o otros animales, puede ser también relativo a las plantas, a la sociedad, pues hay muchas maneras de hacer ciencia y creo que lo interesante es que la evolución nos ha llevado en este siglo XXI a las tecnologías 4.0 y lo que nos permite que muchos más ciudadanos participen en estos proyectos. De verdad, hablamos de miles y de millones a veces en un solo proyecto. Es impresionante y sobre todo es longitudinal. A lo largo del tiempo, los ciudadanos pueden contribuir al estudio de un fenómeno aportando datos de su localidad. y creando estas grandes nubes. Pues si podemos de alguna forma definir ciencia ciudadana, pues lo hemos puesto aquí en corto como es una investigación multidireccional que busca democratizar procesos científicos con el fin de avanzar la ciencia. Así es como lo hemos definido en una de tantas definiciones, ¿verdad? Y voy a mostrar aquí algunos ejemplos, porque creo que es más fácil observar justo lo que otros han venido haciendo para entender más el alcance. Solo hay que pensar que los ejemplos que muestro aquí no son necesariamente los más representativos. Se han elegido, los hemos buscado para que mostraran un enfoque educativo. Estos proyectos entonces integran investigadores, integran ciudadanos, pero integran también estudiantes, profesores, y es así que es, creo que es relativamente justificado para el tipo de presentación hoy con Red Latte. Voy a permitirme entonces mostrar el primer proyecto del lado izquierdo, GLOBE, es un programa global de aprendizaje y observación en beneficio del medio ambiente, así lo marcan, y ha sido desarrollado por la NASA y varias otras agencias gubernamentales. Voy a mostrar un video de 2 minutos, si me permiten, para que puedan comprender más sobre este proyecto.
The GLOBE program connects students, teachers, and scientists from around the world through hands-on science research activities called protocols.
We're sampling invertebrates, and then we're looking at our key and deciding what they are, and then we're gonna put it on the GLOBE website.
And so they're looking at data that students around the world have collected, and they're seeing how their data is going into that same pool. And so now they're part of this global group of students who are monitoring all parts of the ecosystem.
No matter where we live, our common bond is the Earth. And GLOBE allows all of us to discover and learn about the air we breathe, the water we drink, and the soil we use. GLOBE connects us to our planet and one another through interactive exploration.
I think it's like cool to see that everybody all around the world are doing this just to help the Earth.
The GLOBE program encourages students to be curious about the things they see every day, like clouds, streams, and plants. Through the data students collect, GLOBE helps build a bridge between today's science research and the next generation of scientists, because professional scientists are able to access the data collected by students around the world. In turn, students become more engaged and involved with science.
To know that, you know, a NASA expert or a GLOBE expert is going to use that actual data, that's really exciting for the kids and us.
Take the first step to encourage your students to discover, explore, and investigate their world. Do GLOBE today. Don't just read about science, do science.
Bueno, continúo aquí, regreso a las slides. Y qué interesante ver que, bueno, en estos proyectos, pues la participación de los estudiantes puede de verdad contribuir al desarrollo de un proyecto global. Eso creo que es lo más destacable, y que hay diferentes, características de los proyectos en los que, bueno, dependiendo también del nivel de involucramiento que se desee, pueden llegar a ser inclusive parte del diseño de las investigaciones. Muy interesante. Bien, al centro tengo un par de paneles que mostrar, y estos no son videos. El de arriba se trata de un proyecto lanzado por museos en Australia y Estados Unidos. Se llama We Dig Bio, y significa Worldwide Engagement for Digitizing Biocollections. Es un compromiso mundial para digitalizar biocolecciones. Pues los museos no siempre, como decíamos, no siempre tuvieron tecnologías digitales a su alcance, y hay muchas hay muchas exhibiciones que están hechas completamente manual, de forma manual, son tangibles, son en papel, a veces son tarjetas, ¿verdad? Y lo que se busca aquí es pedir, pues, a los ciudadanos que se involucren en pasar estas tarjetas al modo digital. A la vez que responden a estas preguntas y buscan, por ejemplo, quién es el autor, en qué año se desarrolló, de qué se trata esta identificación de las biocolecciones, pues también los usuarios, los ciudadanos, aprenden sobre estos objetos de colección de los museos y se forman pues también en la temática, pero también se forman en la curaduría de los museos, algo también fundamental. Y bueno, abajo hay otro tipo de proyecto, se llama Global Ozone. Este es un proyecto liderado por una empresa. Aquí actúa ya, pues, entonces el sistema económico, y entonces una empresa que desarrolla artefactos para medir contaminantes, sensores y otro tipo de dispositivos, pues pueden ofrecer un programa a las escuelas donde los estudiantes y los profesores, pues, obtienen datos reales de su localidad, también en tiempo real, y los pueden comparar en diferentes regiones para entender mejor los fenómenos atmosféricos. Y ya los profesores, los educadores, le pueden dar un formato para que estas sean también, pues, secuencias de recursos educativos. Finalmente, del lado derecho, muestro NemoNet. Creo que conviene abrir un poco más para que se note la presentación. Perdón por esto. En este NemoNet, también organizado por la NASA, aunque directamente, es un proyecto mayor para clasificar la salud, clasificar y evaluar los arrecifes de coral que, como saben, pues están muriendo alrededor del mundo debido a la temperatura que va creciendo en los mares. Y para clasificarlos se creó un videojuego. Y este es un videojuego también, pues, al que todos tenemos acceso y podemos, a la vez que jugamos, ayudamos a hacer la clasificación. Muy interesante. Entonces voy a correr el video también para que puedan conocer este proyecto. Entonces me permito compartir el video aquí.
What if you could help NASA create a map of the ocean floor with just the tip of your finger? The ocean, teeming with life. It defines our blue planet, drives our ecosystem, and regulates our climate. Coral reefs are one of the most diverse and important systems in the ocean. They're also becoming an important source of medicines for some of the world's deadliest diseases. But they are dying at unprecedented rates due to rising temperatures. But we don't know how much we're losing or how much our climate is changing. We can't until we determine how much healthy reef exists now. And the only way we can know that is with your help. NASA NemoNet is a game where you classify the world's coral reefs by painting on real-life images scanned from the ocean floor using a revolutionary instrument that lets us see beneath the waves at unprecedented resolutions. Our oceans are so vast, it would take us 2 million years to classify the world's coral reefs by hand. The classifications you create are sent to our teams of NASA scientists at home base to teach our supercomputer to classify coral reefs on a global scale. Every contribution you make brings us closer to solving this problem. Join the NASA team to help us understand these amazing ecosystems. Take command of your research vessel and learn about all the different types of coral. We must keep the ocean alive. It supports our life as we know it. Together, we can create a global data set of coral reefs and build a better understanding of how to save these aquatic worlds, one piece of coral at a time. Good luck, and welcome to the NASA NemoNet team.
Bien, interesante también aquí el acercamiento que se puede tener con un problema real y sobre todo pensar, como dicen, un paso a la vez, un granito de arena de cada quien para resolver un problema mayor, que normalmente pues ustedes dirían que no, con inteligencia artificial se pueden clasificar en un minuto estos arrecifes, pues no, porque hay cierta subjetividad en la manera de clasificarlos. Hay que observar, de verdad que es al ojo desnudo, como dicen, que solo se puede hacer este tipo de evaluación de qué, en qué condiciones se encuentran estos arrecifes. Entonces, de ahí la importancia de la participación ciudadana. Y bueno, pues con esta introducción, creo que a la ciencia ciudadana lo que más pues quisiéramos transmitir es que esta es una comunidad mundial, global, y donde existen estudiantes, profesores, científicos, claro, ciudadanos que trabajamos juntos para ayudar a comprender mejor estos fenómenos, sostener y mejorar el medio ambiente de la Tierra y hacer esto a escala local, regional y global, a la vez que desarrollamos las competencias de pensamiento complejo. Y esa es nuestra intención. Pues tenemos tres proyectos a compartir. Lo haremos de manera muy, muy concreta para que ustedes conozcan sobre todo la dirección de las iniciativas que tenemos en nuestro grupo de investigación. Pasaré entonces la voz al doctor Marco y a la doctora Bere, perdón, y al doctor Marco para que nos compartan estos proyectos. Y yo quisiera anotar que todas estas iniciativas las vigilamos o las monitoreamos a través de este marco que hemos comentado al comienzo, el marco que llamamos Umbral de Proyectos de Ciencia Ciudadana. Este es el artículo insignia, seminal, donde presentamos por primera vez, y justo ahora se publicó el día de ayer, este artículo. Y aquí la tipología que presentamos tiene ocho componentes. Cuando un proyecto de ciencia ciudadana se diseña, consideramos que debería tomar en cuenta estos ocho componentes para que logre su máximo impacto. En el primer pilar del lado izquierdo vemos que un proyecto aún no maduro, pues se considera un proyecto de ciencia ciudadana limitada. En el centro, cuando el proyecto empieza a tomar en cuenta estos apartados, pues avanza en su transición, empieza a mostrar resultados y estos productos también son productos que permiten ecualizar el avance más estandarizado del proyecto para que llegue a la derecha a un ciclo completo de ciencia ciudadana con su máximo impacto. En los componentes, en breve, conciencia del contexto implica que tanto los diseñadores del proyecto, los investigadores, como los ciudadanos estén alertas de lo que les rodea, de los problemas de su entorno. Que también se considere a quiénes afectan estos problemas, conciencia del contexto. Se involucra al ciudadano longitudinalmente, se busca que participe todo el camino del proyecto. No solo al comienzo, no solo para tomar fotos, sino que también participen en la interpretación, en el análisis, en el diseño y para que tengan el mayor beneficio. Se busca que aprovechen la infraestructura existente en la ciudad donde viven y también la tecnología existente o disponible en la escuela donde están. Y también que consideren qué les hace falta para que puedan solicitarlo y puedan integrar también a otras hélices, como es el caso que mostramos de la industria, para que complementen sus proyectos. La innovación tecnológica también se visualiza como una oportunidad de que no solo se tomen prestadas las tecnologías existentes, sino que se desarrollen las propias. La innovación educativa implica que haya originalidad en las propuestas, que existe un factor de originalidad y que tenga un impacto en la educación. En el caso del alcance y la escala, como es el caso del pensamiento complejo, buscamos que se lleve, se replique y se lleve a nivel global y que a la vez se impliquen otras redes, otras hélices, las cinco hélices de ser posible, que esté la industria, que esté la educación, que esté la sociedad, que esté el gobierno, pero que también esté pues el grupo que defiende la naturaleza. Y finalmente, pues lo que más nos atañe, que se logre que los individuos desarrollen sus competencias, subcompetencias del pensamiento complejo. Entonces, bueno, como decía, paso la voz al doctor Marco para que nos presente uno de estos proyectos, perdón, doctora Bere, y después al doctor Marco para que nos presenten esos proyectos. Adelante, por favor.
Gracias. Pues bueno, el primer proyecto del que vamos a hablar es el proyecto de Mike, que es el proyecto, ya nos pasamos ahí, Mike, que es el de Malla Abierta, no te preocupes, Malla Abierta de Iniciativas de Ciencia Ciudadana. Y bueno, desde luego, retomando esto que ya ha mencionado el doctor Jorge, pues sin duda observamos que pues la globalización ha jugado un papel de cambios bastante relevantes pues desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha. Y esto desde luego ha traído consigo pues grandes cambios estructurales en diversos ámbitos, ¿no? Social, político, económico, y bueno, lo hemos estado observando también en lo que son los aspectos culturales y medioambientales. Y en este sentido, pues observamos que cada día más estos escenarios que se presentan se formulan en lo que ya habíamos comentado, en un escenario o en un sistema de interacciones bastante complejas, ¿no? Donde regularmente se había estado precisamente simplificando estos fenómenos, pero que ahora las demandas que observamos es que cada día es más recurrente el escuchar la necesidad de comprender estos fenómenos del entorno de una forma más holística, ¿no? Para poder aportar mejores soluciones. En ese sentido, pues, y también retomando esta idea que mencionaba el doctor Jorge de las recomendaciones de la ciencia abierta por parte de la UNESCO y de que alguna manera u otra estas recomendaciones también nos llevaban a que pudiéramos coadyuvar precisamente a la promoción de la cohesión social al permitir que ciudadanas y ciudadanos puedan participar en lo que son proyectos de ciencia ciudadana sin necesariamente tener sin necesariamente que tener un antecedente de tipo de científico o un bagaje científico en particular, ¿no? Pueden participar personas que simplemente estén interesadas en este tipo de proyectos. No obstante, también a partir de esta revisión literaria que hemos hecho de profundizar más en el tema, pues vemos que hay áreas de oportunidad que debemos de atender cuando hablamos de proyectos de ciencia ciudadana. Y particularmente en el caso de Mike, pues nos ayuda precisamente a atender de una forma u otra pues estas áreas de oportunidad que se han presentado en estas revisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene diversos propósitos que cumplir. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el propósito principal, vamos a observar que está muy situado a un aspecto de corte académico, donde, bueno, se pretende de alguna forma u otra el poder identificar y desarrollar competencias del pensamiento complejo, ¿no? Y esto, pues, a través del ejercicio de proceso de análisis y estandarización y validación de proyectos de ciencia ciudadana en una plataforma tecnológica. Esta primera parte de atención, este primer objetivo o el más importante, tiene también como principal interés que las y los ciudadanos puedan desarrollar precisamente estas subcompetencias que le permitan tener una mayor y mejor comprensión de estos fenómenos que le rodean y con ello, pues bueno, también pueda proponer o pueda participar en el desarrollo de soluciones o en los mismos procesos de toma de decisión. Aquí es donde viene otra área de oportunidad importante que atiende el proyecto de Mike, y es que el ejercicio en sí de todo el sistema pues permite promover lo que es la interacción de ciudadanos con otros actores que están inmersos en estos en estas problemáticas, ¿no?, que vamos a observar. Y con ello, pues bueno, permite una mejor construcción del conocimiento a partir de las diversas plataformas de discusión que se pueden dar. Vamos a observar que otro componente relevante pues tiene que ver con este tema que vamos a escuchar de manera continua, que es sobre la estandarización de los datos de estos proyectos para poder mejorar la calidad. Y bueno, Mike promueve precisamente esta revisión y estandarización de datos de proyectos o de iniciativas de ciencia ciudadana. Lo mejor es que al final del trayecto, pues este proyecto sin duda va a tener este grado alto de transferibilidad, ya que sin importar la disciplina en la que te encuentres o puedes no encontrarte ninguna, permite que los y las participantes tengan una mejor y mayor comprensión sobre qué son estos proyectos de ciencia ciudadana y los diversos beneficios que pueden aportar. Y esto será visibilizado a través de recursos que estarán anclados precisamente en esta plataforma, ¿no? Esto sin duda ya en su general, pues nos da como este toque final, la cereza del pastel, pues que es que se coadyuva a partir de este proyecto en esto que tanto se discute sobre la democratización de la ciencia, ¿no? Y pues con ello pues se fortalece la colaboración que pueda existir entre diversos actores de la quíntuple hélice. Muchas gracias. Doy la palabra, por favor, al doctor Marco.
Sí, muchas gracias, doctora Berenice. Y pues bueno, yo a continuación les voy a compartir acerca del proyecto MetAppCC. Y bueno, ¿qué es un MetAppCC? Es un proyecto de ciencia ciudadana que está liderado por el doctor Jorge Zanabria y el doctor Eduardo Santana. Y bueno, ¿qué significa? Pues un MetApp significa, bueno, es un hub urbano, hace referencia a que es un hub urbano como modelo de emprendimiento tecnocreativo sobre el avance y lo vivo, ¿no? Y es una iniciativa que nace del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Guadalajara con el Museo de Ciencias Ambientales. Siguiente, por favor, doctor Jorge. Y bueno, ¿por qué surge esta iniciativa? Surge porque se ha detectado que la carencia de competencias del pensamiento complejo deriva en economías urbanas o wicked problems que afectan la consolidación de ciudades sostenibles. En este sentido, creemos que la conformación de una comunidad de aprendizaje de estudiantes apoyados por investigadores a través de un modelo de mentoring desarrolla competencias del pensamiento complejo a través del codiseño de proyectos de ciencia ciudadana. Entonces, estos proyectos, la idea es que surjan o que sirva como ancla del Museo de Ciencias Ambientales, que en su pantalla lo pueden ver como un puntito rojo, y la idea es que, bueno, sea una zona, el red de intervención, teniendo como el museo como punto de referencia, que es a partir de 5 kilómetros. Entonces, la idea es que los ciudadanos codiseñen con los investigadores proyectos en los que ven como una especie de oportunidad o que detecten wicked problems, como por ejemplo puede ser contaminación del aire, problemas del agua, cuestiones como de huertos urbanos o cualquier todo este tema que se trató al inicio el doctor Jorge. Y bueno, ¿cómo vamos a conformar a esta comunidad? Pues la vamos a conformar a través de una convocatoria abierta a investigadores y estudiantes de educación superior a partir de una plataforma o un sitio web, siempre y cuando, bueno, estén interesados, ya sea en el contexto territorial, es decir, en que pertenezcan a algún radio, una colonia que está cerca del museo, o a personas que estén interesadas en la temática a tratar, ¿no? Es decir, en resolver un problema en específico. Entonces, también a continuación, les compartiré por el chat el link de un Google Forms en caso de que pues deseen participar con nosotros y para que reciban información en un futuro, ¿no? Porque la plataforma y el sitio web pues se está desarrollando en estos momentos. De mi parte es todo, doctor Jorge. Le cedo la palabra.
Muchas gracias. Sí, doctor Marco, y bueno, pues prácticamente estamos cerrando ya nuestra presentación. Yo creo que lo que vale la pena aquí es presentar cómo estos proyectos se enmarcan en un proyecto maestro. Y con esto cerramos presentando el gran proyecto que alberga todos los otros proyectos Skilliket para la complejidad. Este es un sistema realmente que busca proporcionar herramientas y metodología a las comunidades, a las instituciones, para que generen sus propios proyectos de ciencia ciudadana y con base en las guías que hemos presentado, ¿verdad? Tanto el proyecto Mike como el proyecto UMETAP CC son referencia para Skilliket. Y voy a comentar en breve en qué consiste este sistema o cuáles son los objetivos que tiene. Básicamente, al hablar de empoderamiento de la comunidad, lo que pensamos es en dos niveles de objetivo. El primero enfocado en el contexto, el segundo enfocado en el individuo. En el objetivo número uno, Skilliket, que es una palabra que significa evidencia, por cierto, buscamos de latín, y buscamos que Skilliket ayude a monitorear y sobre todo evidenciar, por lo mismo, en tiempo real los fenómenos que atañen a una comunidad, más a un vecindario. Y estos fenómenos pueden ser de cualquier tipo medible, ¿verdad? Como ambientales, físicos, sociales, que afectan a estos vecindarios y que a veces uno no tiene control sobre ellos o no sabe qué podría hacer para mejorar estos problemas que pueden ser de pronto de contaminación del aire o afectación del agua, alcantarillado. Hay muchos problemas que tienen que ver con la ciencia. Es muy importante que tenga que ver, ayuden a través de su documentación a avanzar la ciencia. Y que los datos que se generen con la contribución de los participantes ayuden a que en los comparativos alguien más arriba, el ayuntamiento, por ejemplo, o quizá la junta vecinal, puedan tomar una decisión. Y en el macro, a largo plazo, quizá se puedan inclusive cambiar las políticas públicas de una zona o una región con base en esos datos. El problema que se identifica, que la UNESCO identifica, es que los datos que se obtienen de los proyectos de ciencia ciudadana no son necesariamente confiables, porque hay mucha diferencia entre ellos en la manera de obtenerlos. Y lo que nosotros buscamos es ayudarles a que generen proyectos que puedan ser estandarizados entonces. Y en el lado del objetivo individual del desarrollo de competencia del pensamiento complejo, buscamos que en este caso en particular, que es dentro de la ciudad, que los urbanitas sean empoderados y empoderadas y estén sensibilizados de manera práctica y teórica sobre estos fenómenos. No es lo mismo solo ver las noticias y escuchar, de manera pasiva qué es lo que está ocurriendo en tu vecindario, a tener nociones del proceso y la metodología detrás, la teoría detrás de un fenómeno. Y lo que buscamos es eso, darles causas y efectos para que conozcan mejor y puedan tomar decisiones, inclusive que puedan lanzar nuevos proyectos de ciencia ciudadana para medir algo que mejore sus condiciones. Se conocen ya casos, por ejemplo, en Madrid hay un caso importante de donde se han identificado altos decibeles, mucho ruido en los vecindarios donde hay turismo. Y entonces la comunidad lo sabe, pero el ayuntamiento no. Y si la comunidad se lo dice sin datos, es como de voz a voz, ¿verdad? No hay mucho que evidenciar. En cambio, cuando las comunidades han mostrado los datos de los decibeles que ocurren durante la noche en esos lugares, cuando ellos deberían poder dormir en su propia casa, pues entonces el ayuntamiento ha tomado en serio estos datos, o al menos los ha tomado en cuenta. Entonces es importante este paso hacia las políticas públicas. Y bueno, y con este proyecto maestro, Skilliket, en su conjunto, entonces cerramos la presentación mostrando que tenemos para los interesados y las interesadas en involucrarse en la ciencia ciudadana, tenemos este gran sistema que podemos transferir, ¿no? Que estamos en proceso ahora de creación y validación, que en un futuro podremos transferir, que tenemos la malla abierta donde vamos a estar evaluando los proyectos que también está en proceso, y tenemos por otro lado la pronta convocatoria del Museo de Ciencias Ambientales con el proyecto Metapsis, donde podrán participar si quieren desarrollar, ser parte al menos del desarrollo de los proyectos de ciencia ciudadana. En principio será con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Guadalajara, y posteriormente se buscará hacer una convocatoria más abierta. Pues, sin más, dejamos aquí nuestros datos y quedamos atentos a las preguntas que tengan, si es en este foro o más adelante, también directamente en los correos que mostramos. Muchas gracias una vez más por la invitación. Pedro Rocha, gracias Relate, Cudi, y gracias a los colegas, Benicio Alfaro y Marco Cruz, los doctores, miembros del grupo de investigación.
No, gracias a ustedes, Jorge, Berenice, Marco. Nos llevan a unos nuevos retos, nos llevan a una participación que abren ustedes, que he escuchado, que invitan a la comunidad, y creo que a través de red, CUDI, la Relate, podemos como difundirlo, pero da mucha respuesta concreta hacia la Agenda 2030 de la ONU, que tanto le damos vueltas y le buscamos y queremos aterrizarlo. Me parece que esto son acciones, proyectos, macro proyectos muy concretos y pues ligados a la UNESCO, que vemos, estamos leyendo pues todas las tendencias al 2030, la educación. Estuve revisando el Dubai Future Consortium, acá, que pues ya está al 50, ¿no? Entonces, ¿cómo te van marcando hasta por año? Y realmente esto nos lleva a que resaltar, al menos me lleva a resaltar su trabajo. Efectivamente, es gradual, complejo, pero retador, Jorge, Berenice y Marcos. Vamos a darnos unos minutitos, porque si hay gente y está entusiasmada, Martitas, tú siempre nos coordinas esta etapa. Si quieren hacer un comentario contigo, y gracias que dejas tus correos abiertos para algo ya más concreto.
Gracias, Pedro. Bueno, pues los invitamos a compartir sus comentarios, sus preguntas. Pueden utilizar el icono de reacciones, levantar la mano y abrimos su micrófono, o si lo prefieren puede dejar las preguntas en el chat. Quedamos
en redes sociales también, si lo quieren hacer. Ya vamos viendo que si tienen algún comentario que sumen a lo que hoy nos han presentado los colegas.
Quedamos a su disposición y atentos a sus indicaciones.
Y lo que se animan, Jorge, todos estos procesos, yo he escuchado mucho lo del museo que nos compartes en las sesiones de trabajo, el hecho que haya una convocatoria, o eso, al último, ¿cuál sería ese mensaje, aparte de estar en contacto, pero a veces nos podemos perder, y cómo poder estar más presentes de su labor, de sumarse, si hay convocatoria? Obviamente me imagino que habrá ciertos perfiles que se deban de cumplir para que más universidades, a través de CUDI, porque pues esto abriga muchas públicas y privadas, puedan participar, Jorge. Por ahí, ¿cómo podemos enlazarnos? Aparte que eres forma parte de la red, pero como que esto corra más hacia los académicos.
Sí, gracias, Pedro, por despegar con esta pregunta, y que si es algo que tenemos en mente, ahora como es la primera convocatoria que lanzamos y lo hemos hecho pues de manera quizá como un pilotaje de manera muy institucionalizada, o sea, de los miembros que estamos de verdad participando en un Meetup, que es la Universidad de Guadalajara y es el TEC de Monterrey, digo, y el Museo de Ciencias Ambientales, pues este servirá de un primer piloto para hacer la convocatoria. Lo que pensamos es, bueno, si bien está acotada a que sean miembros de estas dos universidades los representantes de que guiarán los proyectos que se van a diseñar, bien se van a poder integrar estudiantes de ambas instituciones, claro, pero también otros miembros de las hélices, de la quíntuple hélice. Aquí es donde vemos la oportunidad de que se agreguen a estos grupos que destaquen, para que no importa, sin importar a qué institución pertenezcan o en qué lugar del país estén, puedan ser parte de la resolución que se busque de un problema de los wicked problems, problemas perversos que estamos trabajando. No sé si doctor Marco nos quiera platicar un poco más, digo, de la idea que hay, al menos de esta iniciativa.
Sí, muchas gracias, doctor. Pues tal vez igual complementando lo que acaba de mencionar, pues sí que realmente la idea es como en este primer pilotaje o acercamiento es convocar a todas aquellas personas que estén interesadas ya sea en resolver alguna temática en particular o que desconozcan pero que les interese el territorio, que en este caso pues tal cual es la proximidad del Museo de Ciencias Ambientales, sirviendo como referencia el museo en un radio de 5 kilómetros, ¿no? Entonces, también la idea de esto es que se pueda escalar, o sea, que se haga una comunidad de aprendizaje y que la experiencia vivida en este proyecto se escale a otros contextos urbanos independientemente pues del país, ¿no? Y de que aplique para cualquier contexto.
Gracias, Marco. Ya tenemos una pregunta, pero también, Martita, hay felicitaciones y también si nos las compartes, la que han estado aquí dando sus comentarios. Martita.
Sí, Pedro. Bueno, a Amadeo Arguelles, muchas felicidades a los ponentes. Los proyectos son muy interesantes. Patricia Villasana, muy interesante. Muchas gracias por compartir este tipo de iniciativas. Y Amadeo nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué iniciativa se tiene en los proyectos para brindar un espacio en otros niveles educativos?
Sí. Bueno, gracias una vez más, gracias por las felicitaciones y un gusto siempre compartir las iniciativas, sobre todo en este caso, pues que son tempranas, ¿verdad? Son proyectos que están apenas naciendo y justo este eco, esta retroalimentación a través de sus preguntas y comentarios nos ayuda a rediseñar o a ampliar o enriquecer las propuestas. Esta pregunta sobre brindar, ¿cómo podemos brindar un espacio en otros niveles educativos? Pues es cierto que en los videos ustedes lo pudieron ver, la ciencia ciudadana, aunque nosotros buscamos que se enfoque en el nivel de educación superior, sabemos claramente que pues, esto puede ser estudiado en mayor forma cuando los niños están apenas conociendo su entorno. Entonces, lo que podemos hacer nosotros en nuestros proyectos a estas alturas es considerar el contexto de aplicación de los proyectos. Es decir, aun cuando los investigadores principales pensamos que van a ser miembros del nivel de educación superior, el beneficiario de los proyectos pueden ser, en este caso, los niños de nivel educativo básico o medio, o los adolescentes en medio superior. Inclusive, también se pueden hacer investigaciones de un mayor impacto donde se incluyan estudiantes de posgrado. Quizá esta es una manera práctica ahora de resolver Pero más allá de eso, creo que una siguiente convocatoria sería muy interesante que se dirija a un nivel educativo particular, ¿no? Y que donde los profesores y los beneficiarios sean de ese mismo nivel. Y eso nos deja aquí de verdad con mucha emoción de buscar ese posible paso. Gracias a Amadeo por la pregunta, por la nota. No sé si quieren agregar algo en ese aspecto, doctora Bere.
No, creo que lo ha explicado muy bien, doctor. Y bueno, solamente tal vez para no dejarlo pasar, es de que si existen diversas iniciativas, como lo ha comentado, hemos revisado estas iniciativas donde participan precisamente otros niveles educativos. Y lo comentábamos, hablar precisamente de pensamiento complejo y asociado a ciencia ciudadana, pues no solamente se limita a casos, digamos, externos del entorno educativo, no solamente se limita a los procesos en educación superior, sino que de igual manera hay proyectos que pueden incorporarse en otros niveles educativos. Y lo mismo puede suceder con los proyectos que actualmente estamos presentando, ¿no? Tienen esa posibilidad de transferibilidad en cualquiera de los niveles.
Muchas gracias por esta retroalimentación. Saludos también a Amadeo. No sé si tengamos otra participación, también el tiempo se nos está terminando, pero Martita, creo que no, ¿verdad? Ni en redes sociales.
Sí, tenemos otra pregunta.
Perfecto.
¿Existe alguna investigación entre el pensamiento complejo y el arte?
Bueno, si gustan, tomo rápido la palabra. Sí, en efecto, existen proyectos sobre pensamiento complejo y el arte, incluso analizando el pensamiento complejo como una metacompetencia y enfocándose principalmente, o los que hemos observado, se enfocan generalmente en dos subcompetencias. Uno es el pensamiento crítico y otro, desde luego, es el pensamiento innovador, que va muy de la mano con la parte creativa, ¿no? Entonces, sí, sí existen. Y bueno, aquí creo que el doctor Jorge puede dar mayor referencia porque él ha estado involucrado en proyectos tecnocreativos también.
Sí, gracias. Y gracias por la pregunta. Efectivamente, hay una línea de ciencia dura, digamos, que es en las neurociencias, donde podemos llegar a pensar que el pensamiento complejo alcanza su máximo nivel, porque hablamos de un orden de pensamiento así llamado de alto nivel. Y este orden que corresponde a la cognición. Antes no se podía pues leer tan fácilmente. Ahora tenemos muchas tecnologías que nos permiten escanear el cerebro y que entonces nos permiten reflejar cómo pensamos a través de el arte. Y en particular me refiero a las ondas cerebrales. Hay muchos estudios ahora enfatizando las humanidades y el arte en particular con lo neuro. E inclusive hay un proyecto de ciencia ciudadana en el que buscan pues sensibilizar a la gente en entender en la parte de sociabilizar y empatizar y reflexionar sobre la conciencia de sí mismos a través de el arte y la reflexión, que es pensamiento complejo precisamente. En este, el ejemplo que utilizan en los museos y se ha llevado ya a cabo por varios años, ponen en una cápsula de dos sombrillas y dentro de la cápsula se sientan dos personas con un dispositivo que mide las ondas cerebrales y la actividad de mi cerebro se refleja detrás de la persona, en el paraguas que está detrás de la persona que está frente a mí, y la persona que está frente a mí, su actividad cerebral se refleja detrás de mí. Entonces, hay una comunicación en silencio a través del arte a través de la reflexión de que yo puedo ver qué efecto tiene mi presencia en tu persona y viceversa. Es súper interesante y va hacia esta línea de ciencia ciudadana, porque participa cualquier persona que quiere meterse a la cápsula y dar sus datos. Estás compartiendo tus ondas cerebrales para un proyecto mayor, y es el arte como el resultado, como la salida de esto, y a la vez pues una reflexión del pensamiento complejo que te ayuda a sensibilizarte sobre la empatía entre personas. Muy, muy, muy del siglo XXI, del segundo cuarto del siglo XXI, que está por empezar. Gracias por la pregunta.
Sensacional pregunta y respuesta, Jorge, porque efectivamente lo que tú nos lo expresas detalladamente en concreto, pues esto es un primer detonador de lo que viene. Porque realmente los retos que tenemos todos, Ayobati, Villasana, La Salle, la Universidad, la UNAM y todos el TEC, es un futuro que lo tenemos ya, con generaciones alfa que vienen totalmente pidiendo otros formatos de educación. Y esto yo los vuelvo a invitar que vean, y que pues ustedes están trabajando todo el día, vi tu página, está encantadora de construyendo el futuro. Y viendo al 2050, un video que tuve la oportunidad de la Dubai Future Foundation, pues esto nos lleva a lo que acabas de decir. Toda esta comunicación solo lo exportan a la nube, y esto viene a evolucionar esa ciencia ficción, que no es ciencia ficción, son tendencias que se irán construyendo. Me orgullece mucho en que en México se esté haciendo y que tú lo puedas y lo puedan compartir. Esto yo creo que es un primer, siéntanse como una primera, este año que nos comparten. Nos gustaría que el próximo año nos sigan compartiendo, pero vuelvo a insistir, difundiendo, que llegue a todos, porque pues todas las universidades están trabajando, tenemos ese reto de sumarnos y hacer las cosas a las nuevas generaciones, ¿no? Que ya están tocando puertas en las instituciones de nivel superior. Martita, ¿algo más o cerramos?
Bueno, pues nada más tenemos últimos comentarios, en donde continúan las felicitaciones. Gracias a los ponentes por su atención y una felicitación a los organizadores de esta ponencia. Patricia, gracias y felicidades. Julieta Cepeda, excelente ponencia. Muchas gracias a todos. Me dejan un aprendizaje importante para conducir a los educados a la investigación, a los educandos, perdón, a la investigación, y sobre todo desde la etapa preescolar hasta la superior. Gracias. No sé si quieran abrir su micrófono, solamente levantan la mano para que puedan externar sus últimos comentarios.
A veces aquí, Jorge, son muy penosos, les gusta más escribir. Y además, Martita nos apoya muy bien. Si no hay otro mensaje que quieran dar, ahí está Martita.
Sí, nos ayudan abriendo su video para tomar la captura de la pantalla.
Así la foto.
Por favor. Ay,
déjame hasta quitarme los audífonos.
A ver.
Perfecto. Bueno, está bien. Gracias, Paco. Gracias, Patty. Vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias.
Gracias, Martita. Gracias, Berenice, Marco. Un gusto conocerlos. Mi querido amigo Jorge, un fuerte abrazo. Gracias por compartirlo. Veo aquí conectados a Paco, a Patty allá al Bajío, en La Salle. La gente que siempre nos persigue, Paco, y a Guanajuato, todos una comunidad que nos abrimos a escuchar, a construir y a sumarnos en lo que podamos sumarnos. Martita, gracias a ti, gracias a Lalo, que están siempre apoyándonos en la parte en CUDI, y pues muy buena tarde, buen provecho. Este fin de junio, principios de julio, es prácticamente la sesión de julio, y nos vamos hasta agosto, ya tenemos un calendario. Solamente les digo que las próximas sesiones de agosto y septiembre estaremos haciendo un encuentro con dos universidades mexicanas, con dos universidades colombianas. Y ahí está Patti, pues es La Salle. La Salle Colombia, La Salle México, siempre con esa hermandad que se distingue esta institución, con universidades también privadas colombianas, en los retos comunes que tenemos, pero nos estamos abriendo poco a poco a la región, pero en concreto profesores y directivos que nos den también más que opiniones, sino proyectos, Jorge, donde nos podamos ir sumando todos. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias, encantados. Hasta la vista.
Gracias.